Vamos a conversar acerca de un tema que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la investigación, pero sobre todo con la proyección de nuestro país hacia los próximos años. Se trata de un proyecto de monitoreo satelital terrestre y marítimo que se va a instalar acá en nuestro país y que va a dar una cantidad gigantesca de datos para distintos tipos de temas que tienen que ver con la sequía, con el tema del agua, disponibilidad de agua, con la agricultura, por supuesto, con la marea roja, del desarrollo urbano, etcétera. Estamos ya con nuestros dos invitados de esta tarde que tienen que ver justamente con este proyecto. Les presento a Carlos Jerez, que es director del Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, gusto saludarte y saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora.
Igualmente, y también le doy la bienvenida al doctor Orlando Jiménez, director ejecutivo de CSIRO Chile. Lo pronuncio bien así, Orlando, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Sí, está bien pronunciado, sí. Muchas gracias.
Cuéntenos, en primer lugar, bueno, hablemos de las instituciones que ustedes representan, que es, pasamos con el Data Observatory, Carlos, en qué consiste, qué tipo de trabajo están haciendo, después Orlando nos contará de CSIRO Chile.
Encantado. Bueno, el Data Observatory es una iniciativa nacional, el año pasado, a través de un llamado público en el que participaron varios concursantes y en el cual es liderado en realidad por los Ministerios de Economía y Ciencia junto a Amazon Web Services y la Universidad de Adolfo Ibáñez. Este proyecto nace de constatar el valor que los observatorios inicialmente generaban a través de la generación de miles de millones de datos y del potencial que eso significaba para desarrollar el área de ciencia de datos a nivel nacional. Lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con, más que mirar hacia el cielo, es desde el cielo mirar hacia la tierra, que es cómo podemos mirar nuestro territorio a través de imágenes satelitales y poder disponibilizar esos datos para una mejor toma de decisiones. Y en ese proyecto participa de forma muy muy cercana y estamos muy contentos de poder decir que estamos trabajando con CSIRO.
Sí, Orlando, tú nos cuentas qué es CSIRO y qué tipo de actividad está realizando acá en Chile.
Cómo no, por supuesto. Bueno, CSIRO es una entidad bien especial, yo diría bastante única en su origen. Es una organización de origen australiano que fue creada por el gobierno de Australia hace más de 100 años con un mandato muy concreto que es resolver problemas de la economía real por la vía de la ciencia aplicada. O sea, somos una organización científica, pero con un sello muy distintivo. Es que nosotros, básicamente lo que hacemos es desarrollar tecnologías. Por ejemplo, la más conocida, el Wi-Fi, es una tecnología que nosotros, de hecho, desarrollamos en un proyecto de astronomía. Uh-huh. Y estamos en Chile, ya vamos a cumplir el próximo año 10 años. Ha sido una gran aventura. Es la primera oficina fuera de Australia que se abre. Y precisamente estamos trabajando con mucho entusiasmo con el Data Observatory porque creemos que la oportunidad económica que Chile tiene al usar información satelital es de primer orden, muy relevante.
Este proyecto de monitoreo satelital es un monitoreo tanto terrestre como marítimo. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo lo podrían describir ustedes esto? Va a tener una primera etapa, digamos, con datos del satélite Landsat, ¿no es cierto? Y después, bueno, se va a ir integrando otro tipo de datos o de origen de datos. ¿Y cómo lo podrían describir? No sé cuál de los dos quiere partir con eso. No sé si Carlos o u Orlando.
Como quiera.
Adelante.
¿Cómo partí yo?
Sí,
no hay
Carlos.
Problema.
Ajá.
Bueno, lo de esto es que constantemente hay satélites tomando distintas mediciones, no solamente las fotos que uno vería en Google Earth, fotos que se toman en distintas longitudes de onda y que de alguna forma van entregando información de la misma región geográfica, pero en distintos, por así decirlo, de distintas distintos colores. Eso, a medida que uno es capaz de obtener esa información, que son imágenes muy pesadas, del orden de gigas a terabytes, y que uno hace un análisis histórico de esa información y poder tenerla de forma accesible para poder hacer análisis que puede ser para el sector privado, para el sector público, para la toma de decisiones o incluso el sector técnico, es muy costoso. Entonces, lo que hemos hecho gracias a esta tecnología desarrollada por Cisairo, lo que se llama el Data Cube o el cubo de datos, es poder agregar toda esta información y poder hacer un sistema inteligente que evita que cada grupo que quiera trabajar con estas imágenes tenga que pasar por todo el trabajo de tratamiento de estas imágenes, que es algo muy parecido a lo que haría un astrónomo cuando tiene imágenes de planetas, galaxias, etcétera. Solo que en este caso el Data Cube está especialmente diseñado para lo que es imágenes satelitales, y eso de alguna forma nos permite tener fácil acceso a información que es muy pesada, que sería muy difícil tener en el computador personal de cada uno, sino que más bien puedo hacer queries o preguntas a la nube, y que además me permite incorporar más información que solamente la imagen satelital, por ejemplo, mediciones de monitoreo, de estaciones de monitoreo meteorológico, de glaciares, de corrientes marinas, etcétera, etcétera.
Orlando, hay muchas aplicaciones prácticas, ¿no es cierto?, en la industria minera, en la agricultura, la acuicultura, la pesca. ¿Cómo dirías tú que es dónde deberán estar las prioridades en la utilización de toda esta información que claro, tal como lo describía Carlos, es información que puede llegar a ser gigantesca, ¿no es cierto?
Sí, mira, efectivamente. Primero, sobre lo que dice Carlos, es extremadamente relevante, solo para graficar de lo que estamos hablando. Hace 20 años atrás, o sea, hoy día se produce o se recibe cantidad de información que es entre 10 a 15 veces lo que se recibía el año 2000. Y en 10 años más, esto va a triplicarse. Y eso solo considerando los satélites convencionales. Hay que considerar que la industria de los satélites tradicionalmente ha sido una industria de grandes polos geográficos o grandes países con inversiones muy significativas. Pero en los últimos años se ha producido una realmente revolución en el mundo, en donde hoy día tú puedes mandar satélites, puedes mandar a hacer, y te pueden costar una fracción que muchas empresas están haciendo, y hay hoy día emprendimientos que lanzan satélites de cubo, que son unas cosas muy pequeñas, pero que captan información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la cantidad de información que va a estar disponibilizada, y fundamentalmente con información meteorológica y otra, es de tal magnitud que el cubo de datos que contaba Carlos, lo que hace es que permite, en el fondo, por poner un ejemplo gráfico, el trabajo full time de dos personas por 9 meses, ahora uno lo puede hacer en 3 horas. Esto en concreto va a significar que vamos a poder, y nuestra economía en particular, acceder a información inusitada que nunca antes ha estado disponible a esta escala. Entonces, ¿dónde está el desafío? El gobierno australiano lanzó un estudio en el contexto de la APEC, a todas las economías APEC, identifica que Chile tiene un potencial de, en 10 años, que su crecimiento económico crezca en 6.700 millones de dólares al año adicionales, con dos distinciones súper importantes, y yo creo que hay que tomar nota porque es muy interesante. Chile, para poder lograr este crecimiento económico adicional, tiene que tener básicamente dos desarrollos de capacidades. Lo primero es las capacidades técnicas de poder bajar esta información, y con el Data Cube esto se posibilita. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con el Data Observatorio es francamente revolucionario desde un punto de vista de poder traer una tecnología que fue desarrollada por CSIRO en Australia en conjunto con la NASA. Es algo que existe en pocos países, y hoy día lo estamos haciendo con el Data Observatory, por lo tanto es una tremenda buena noticia para el país. Y la segunda, el desafío que plantea este estudio del gobierno australiano, del Ministerio de la Industria australiano, es que Chile tiene que tener las capacidades analíticas para luego procesar esta información. Y ahí viene tu pregunta. ¿no? ¿En qué se componen estos 6.700 millones de dólares adicionales? Básicamente en desarrollo de aplicaciones que le permitan a la industria agrícola poder, por la vía de traducir esta información satelital en toma de decisiones para la gestión agrícola. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, predecir, existencia de determinadas plagas que tú puedes, a partir de los cambios de colores en las imágenes, te pueden estar afectando, o cómo la sequía está afectando, está, por ejemplo, generando condiciones para los incendios, o, por ejemplo, la emergencia de marea roja en la zona patagónica chilena, que sabemos que cada vez que hay emergencia de marea roja, toda la industria de la pesca artesanal, más la producción de salmones, se ve severamente afectada económicamente hablando. Entonces, de lo que se trata es aplicar algoritmos e inteligencia a traducir esa información de imágenes en toma de decisiones para las compañías. Y el desafío que Chile tiene hoy día es poder hacer aquello, pero la buena noticia es que la alianza entre CSIRO y el Data Observatorio le está permitiendo disponibilizar en tiempo real una enorme cantidad de información que hoy día básicamente se puede acceder con el método antiguo, tomando meses y meses de análisis.
A propósito de lo que dice Orlando, estamos conversando con Orlando Jiménez, director ejecutivo de CSIRO Chile, a quien escuchaban recién, y también con Carlos Jerez, que es director de Data Observatory y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tú estás en el mundo, directamente, Carlos, en el mundo académico, ¿no es cierto? Y a propósito de esa capacidad analítica a la que se refería Orlando, ¿cómo estamos en términos de formación de capital humano? Porque claro, pueden estar los datos, puede estar la tecnología, pero si no tenemos los cerebros de carne y hueso, por decirlo así, ya no los cerebros cibernéticos, la verdad es que no vamos a haber avanzado en toda la dimensión que se necesita.
Absolutamente, y la verdad es que tu pregunta, Polo, va a uno de los puntos fundamentales de la existencia del Data Observatory también, que es la formación de talento, la formación de capital humano. En ese sentido, no solamente la Universidad Adolfo Ibáñez, sino varias universidades más han ido impulsando el desarrollo de competencias en lo que es ciencia de datos, que, como bien decía Orlando, son clave para poder generar después esas aplicaciones en las distintas industrias, en los distintos sectores que van a poder utilizar esta y otras informaciones más. En ese sentido, Chile está un poquito al debe, quizás no tan poquito, sino bastante. Nosotros hemos perdido competitividad a nivel digital. Si uno ve el ranking 2019, el ranking mundial de competitividad digital, Chile perdió y bajó en varias categorías. La que más nos preocupa y que tiene que ver con esto es justamente el capital humano, la fuerza laboral. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande todavía, y de eso parte de las razones de ser del Data Observatory, pero necesitamos el apoyo de muchos agentes más, tanto del gobierno como del sector privado, para poder generar esas capacidades, esos cerebros, a edades mucho más, más que tempranas, a toda edad. Desde a nivel escolar, a nivel de las universidades, independiente si estudien ingeniería o no, necesitamos gente que sea capaz de entender cómo utilizar estos datos en sus distintos contextos, en sus distintas aplicaciones, que pueden ser múltiples, pero también cómo hacemos que nuestra fuerza laboral, que ya está egresada varios años, pueda de alguna forma reconvertirse y entender el potencial que esto le puede generar a sus propias carreras. Este tema es algo que evidentemente muchas agencias han ido incorporando, pero hay mucho espacio por avanzar todavía, y lo que queremos justamente con datasets o bases de datos de escala global o de valor global, como puede ser lo que estamos haciendo con CSIRO en DataCube o otras bases de datos en las cuales estamos involucrados, por ejemplo la del COVID, es que sirvan de campos de entrenamiento, por así decirlo, campos olímpicos, para generar ese músculo y esas capacidades nacionales para ir reduciendo nuestra brecha digital y maximizar el valor de esta...
¿Sí, Carlos?